Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos y bienvenidos a Global UMH Radio. Hoy es lunes 19 de febrero, les habla Liz Gaibar y en el control técnico me acompaña Iciar Martínez. Volvemos a las ondas después de varios meses de parón, pero volvemos con un programa especial en el que vamos a profundizar un poco sobre un proyecto internacional en el que la UMH está participando y en cuyo objetivo todas las personas, sin excepción, deberíamos estar implicadas. Por supuesto, tengo aquí un día más a Diego Clavería. Buenos días, Diego.
Hola, Liz, ¿qué tal? Y hola a todos. Pues es que durante el mes de enero faltamos a las ondas, pero seguíamos vinculados de alguna forma a la comunicación. Y es que hoy queremos aprovechar para presentar a los oyentes, a través del testimonio de participantes y de nuestras propias experiencias, el proyecto Travel Transformation.
Cuéntanos, Diego, un poco en qué consiste esta iniciativa.
Pues lo veremos en mayor profundidad después de los anuncios, pero en resumidas cuentas, Travel Transformation es una iniciativa de una institución alemana, cuyas siglas son KMGNE, que consiste en comunicar el cambio climático y el desarrollo sostenible. Para ello utilizan diferentes formatos, como spots publicitarios, programas radiofónicos, televisión o arte para difundir este mensaje. Para ello nos hemos juntado pues, jóvenes de 6 países diferentes, con distintas formaciones, culturas, y creo que el resultado ha sido muy bueno, lo veremos luego. Y lo dicho, hablaremos luego de ello, introduciremos además algunas declaraciones tanto de profesores como de participantes en este proyecto.
Pues sí, porque es que además tenemos un montón de noticias que dar a los oyentes después de este parón. Hay mucha información que compartir. Y nada, si os gusta viajar o sois personas inquietas, permaneced atentos ahora a la sección de noticias porque hay varias convocatorias abiertas y seguro que os resultan de interés. Pasamos a la sección. Abierta la convocatoria SICUE de Movilidad Nacional.
Hasta el próximo 13 de marzo, los estudiantes de la UMH que cumplan los requisitos podrán solicitar plaza en el programa SICUE para el año que viene. Esta convocatoria permite la movilidad entre universidades españolas, en estancias de 5 a 9 meses. Puedes solicitar la plaza a través de tu acceso identificado y entregando la documentación exigida antes de la fecha indicada. Para más información, accede a internacional.umh.es.
Como novedades, el número de plazas se ha ampliado con respecto al año pasado en varias titulaciones y ahora la convocatoria especifica requisitos diferentes en el caso de las personas con discapacidad. La UMH publica el listado provisional de plazas Erasmus Plus concedidas.
Los estudiantes de la UMH que solicitaron plaza en el programa Erasmus Plus para el año 2018-2019 ya pueden consultar el listado provisional de destinos asignados. Aquellas personas interesadas en realizar alegaciones pueden hacerlo hasta mañana. Toda la información en internacional.umh.es siguiendo la ruta movilidad/estudiantes/erasmus/estudios.
La segunda convocatoria Erasmus Plus Estudios será publicada en las próximas semanas.
Tras el periodo de alegaciones de la primera convocatoria Erasmus, la UMH procederá a publicar una segunda convocatoria con las plazas que hayan quedado vacantes. Esta será publicada a principios, así que para quienes llegaron tarde a la primera convocatoria, os recomendamos que permanezcáis atentos a internacional.umh.es y sobre todo a nuestras redes sociales.
Dudarlo, sí, merece muchísimo la pena, ya os estaba diciendo, es una experiencia increíble. Está muy, 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 muy a gusto, conoces a un montón de gente en la universidad. A mí lo que más me llama la atención es que sales o haces lo que sea y estás hablando con gente de todos los países, en español, en italiano, en inglés. Es una experiencia que hay que vivir, vamos. Lo que me decían a mí al principio de te tienes que ir de Erasmus, lo veo totalmente coherente.
El Laboratorio de Idiomas organiza un test de nivel para futuros Erasmus.
Hasta el día 28 de febrero puedes inscribirte en el test de nivel que se celebra el próximo 2 de marzo. La prueba está destinada a estudiantes que se quieran ir de Erasmus y necesiten acreditar su nivel de idioma porque carecen de algún certificado oficial. Puedes obtener más información sobre los idiomas convocados, el precio y la metodología del examen visitando internacional.umh.es.
El Colegio Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia organiza un seminario internacional.
Durante el día de hoy y mañana, los profesores de Medicina de la UMH, María Pastor y Alfonso Hernández, Enrique Perdiguero y María Pastor estarán en Sao Paulo con motivo de la celebración del Seminario Internacional del Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, creado por la institución brasileña, la UMH y la Universidad de Porto. Durante las jornadas se abordarán diferentes temas relativos a la sanidad y se conectará de manera online con el edificio Balmis de la UMH. desde la cual cualquier miembro de la comunidad universitaria podrá participar en los debates. Toda la información también la tenéis en internacional.umh.es.
Publicado el listado de ayudas concedidas en el programa Erasmus STT-STA en la primera convocatoria.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado el listado provisional de ayudas asignadas para personal docente y personal de administración de la UMH en la primera convocatoria Erasmus Plus STT-STA. El plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo 26 de febrero.
La segunda convocatoria saldrá publicada en los próximos días. Miri García, personal administrativo de la UMH, anima a la comunidad universitaria a solicitar estas ayudas.
Me ha aportado muchísimo porque realmente el participar en una semana internacional para mí era un reto. Tengo niños, llevaba mucho tiempo viendo las convocatorias y tenía muchísimas ganas, pero nunca veía el momento. Entonces, es el hecho de enfrentarte a algo que te da miedo, que no sabes si eres capaz y, bueno, de cierta manera, ¿no?, te hace crecer.
La UMH publica la convocatoria Erasmus Plus K107 para profesores y personal de la UMH.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH ha convocado el programa de movilidad internacional Erasmus Plus con países asociados para realizar un periodo docente o de formación en la institución Armenian National Agrarian University, siglas ANAU, de Armenia. El proyecto está enfocado en la implantación de la actividad de huertos de prácticas integradas en la ANAU. Toda la información en internacional.umh.es.
La cátedra sede UMH en Ruanda inaugura los desayunos en Nemba.
La cátedra sede UMH en Ruanda, a través de la colaboración de la Fundación Benefita Napardi, ha iniciado el reparto de desayunos a escolares de Nemba, lugar en el que actúa la UMH a través de su programa de cooperación. El primer desayuno se repartió el pasado 30 de enero y fue recibido con mucha emoción por parte de los centenares de escolares y el personal de la escuela.
Mariano Pérez Arroyo, director de la cátedra sede UMH en Ruanda, ya adelantó cómo influye la iniciativa de los desayunos en el desarrollo de los niños de Nemba.
Entonces, el tener comedor y que todos los niños, todos los escolares coman, y el tener una residencia ya permite que la escuela sea considerada en otro nivel más alto, y eso va a poder permitir en el futuro de hacer de las escuelas de Nemba pues una escuela también de más alto nivel, ¿no?
Estudiantes de la UMH finaliza su etapa presencial en el proyecto Travel Transformation.
Estudiantes y alumni de la Universidad Miguel Hernández de Elche han regresado recientemente de su estancia en Chile. Concluye así la etapa presencial del proyecto Travel Transformation, que pretende la comunicación del desarrollo sostenible a través de diferentes formatos. Jóvenes de 6 países diferentes se dieron cita en Santiago de Chile y anteriormente en Alemania para trabajar de manera conjunta en la concienciación sobre el cambio climático.
Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y aprendemos más sobre este proyecto a través de las voces de sus protagonistas.
Vamos a darte motivos para matricularte en un curso de invierno. Primero, mejora tus conocimientos y competencias. Los cursos de invierno pueden ayudarte a actualizar tus conocimientos o a introducirte en nuevas temáticas. Además, debido a su duración limitada, puedes concentrarte en potenciar algunas de tus competencias profesionales.
Además, podrás aumentar tu red de contactos. En los cursos de invierno podrás conocer tanto a alumnos, a profesores y profesionales con los que podrás hacer networking.
Bueno, pues como adelantábamos al principio del programa y enlazando con esta última noticia, vamos a dedicar este espacio al proyecto internacional Travel Transformation. Como ya hemos dicho antes, se trata de una iniciativa que pretende la comunicación del desarrollo sostenible. Pero hay una primera pregunta y es ¿por qué es importante comunicar el desarrollo sostenible? Miguel Ibarra es mexicano y es ingeniero ambiental y ha participado en este programa y su respuesta a la pregunta ha sido esta.
Comunicar el desarrollo sostenible porque es un tema no nuevo, tiene desde los 70s que se explora este concepto de desarrollo sostenible, pero es un tema que poco a poco se ha ido metiendo en las diferentes profesiones. Entonces, desde las diferentes ópticas estamos trabajando como sociedad por tener un desarrollo en armonía con la naturaleza. Sin embargo, hay mucha gente que realmente no sabe cómo aproximarse al tema, o no sabe cómo contribuir, o no le interesa. Por eso es importante comunicarlo, para esto, para que haga eco, y entonces cada quien a nivel personal diga, ¿y qué voy a hacer al respecto?
Cada uno teníamos nuestras motivaciones para participar en este proyecto, pero la verdad es que todos coincidíamos en que existía un compromiso por nuestra parte, y esto lo resume muy bien Miri, que es una de las participantes que venía desde Alemania.
Estoy aquí porque en algún momento de mi vida he decidido que la desigualdad y la injusticia es algo que no quiero aceptar. Es algo que donde yo quiero ayudar, y pienso que en nuestro proyecto estamos haciendo exactamente esto, hablando de conflictos ambientales y sociales que tienen como a nivel profundo el problema de la injusticia y de la desigualdad.
Y es que, aunque teóricamente el objetivo del programa es comunicar el cambio climático, como lo que vemos es realmente una transformación lo que estamos buscando. Y para lograrla es importante que exista una unión. Y ahí precisamente creo que radica una de las fortalezas del proyecto, que es internacional.
Y que seamos jóvenes de 6 diferentes países nos da la posibilidad de enriquecer la discusión de los diferentes temas y de enriquecer las ideas para generar los productos de comunicación, porque evidentemente cada uno de los integrantes traemos un legado cultural que nos hace ver las formas los temas de diferente forma, que nos hace expresarnos de diferente forma, que nos hace aportar diferentes ideas desde la experiencia que cada quien hemos tenido en nuestros países.
Pues sí, efectivamente, yo coincido con Miguel y creo que todos los compañeros a los que hemos preguntado coinciden en esto, y es que la unión que se creó en el grupo, el ser de diferentes países, la formación distinta que teníamos todos, la personalidad incluso, hizo que la experiencia fuera mucho más enriquecedora y positiva. Y, por ejemplo, esta impresión también la comparte Dioni, que es una de las compañeras que venían desde Grecia.
Para mí, lo más importante sobre este proyecto era la variedad cultural de los participantes. Bueno, por los profesores aprendimos muchas cosas, ganamos conocimientos importantes, pero la convivencia y el trabajo con gente de tantos diferentes países y culturas era una experiencia única en mi vida. Lo que traje conmigo de este viaje es nuevas ideas, diferentes modos de pensar y trabajar, pero lo más importante, los sentimientos comunes que todos los participantes compartimos y nos unen.
Bueno, más allá de que se creara una gran familia, como han comentado, hay una cuestión que es la multiculturalidad y el conocer otras problemáticas, ¿no?, de otros países, que yo creo que Joana, que es una chica de Chile, lo explica muy bien, son las participantes chilenas, y creo que su declaración pues es realmente valiosa. Vamos a escucharla.
Considero que dentro de las fortalezas que tiene la implementación de este proyecto, es una de ellas puede ser las experiencias que se viven en los distintos países y cómo la gente desde sus expertices trata de buscar soluciones o aportar con un pequeño grano de arena a este problema que estamos viviendo y que está para quedarse, que es el cambio climático. Entonces, el conocer que en otros países existen problemáticas similares a las cuales estamos viviendo nosotros, pero que también hay personas que están en la misma postura de querer hacer cosas, creo que eso es un factor enriquecedor.
Pero aparte de lo que podamos hacer nosotros, después de lo aprendido en el proyecto, lo cierto es que hemos recibido muchísimo. Por ejemplo, Joseph Quiñonero resume algunas de las aportaciones que a nivel personal entiende que se lleva de su estancia en Chile.
El viaje a Chile, en lo personal, siento que ha sido un gran aporte para mi experiencia, ya que lo que compartimos con la gente que conviví esas 3 semanas ha sido algo muy gratificante. También el conocer culturas y costumbres, también las problemáticas de nuestros hermanos chilenos, me ha ayudado a que mi pensamiento sea un poco más, un poco diferente de lo que vivía el día a día. Estoy muy agradecido con la KMGNE. Espero que mi pequeño aporte sea de gran ayuda. Y eso.
Antes de seguir con los audios de los compañeros, como este de Joseph, que era ecuatoriano, me gustaría hacerte la pregunta a ti también, Diego, ya que tú mismo también formaste parte. ¿Qué te llevas de tu estancia en Chile y en general de este proyecto?
Bueno, a ver, llevarme yo muchas cosas. Yo os lo comenté allí antes de volver, que el Diego que ha vuelto no es el mismo que el Diego que fue. Suena un poco atópico, pero es verdad. También como estudiante de ciencias ambientales que soy, bueno, que he sido, esa sensación de haber podido colaborar de alguna manera, de aplicar los conocimientos que aprendes en la carrera, pues es muy gratificante. Y me llevo muchos amigos, me llevo mucho conocimiento porque he aprendido muchísimo. Y yo creo que es eso, un recuerdo pues, para toda la vida realmente.
Ya, a mí hay una cuestión que me gustó especialmente y fue el trabajo de campo. Quizás precisamente sí. Por esto que comentas de los conocimientos, unas titulaciones tan diferentes como la tuya, que es ciencias ambientales, y la mía, que es periodismo, yo necesito entender lo que estoy viviendo para poder comunicarlo. Entonces, hay unos días que a mí personalmente creo que fueron muy positivos para nosotros, que fue los primeros días en La Ligua, zona apartada. Y nada, y estuvimos allí con Eduardo Saavedra, que es comunicador, y nos estuvo un poco llevando a sitios en los que hacíamos mucho trabajo de campo. Entonces le hemos preguntado también a Eduardo qué cree que nos pudo aportar el estar allí, y esta ha sido su respuesta.
Yo creo que hay un tema fundamental en lo que tiene que ver con la comunicación, y creo que es la acción. Como que no sirve de nada que estemos haciendo, no sé, spot, o productos audiovisuales, lo que sea, si no tenemos el contacto con la comunidad. Y tenemos que crear como comunidad en terreno, ¿cachai? O sea, el trabajo tiene que ser con la gente. Y creo que es la comunicación más efectiva que podemos hacer. Y La Ligua fue un ejemplo, en realidad, la estancia que tuvimos con el tema del laboratorio, que se extendió a Cabildo cuando fuimos a la escuela. Creo que ahí fue una forma de mostrar la importancia que es ese contacto con la comunidad, de escucharla. Y si tú vas a hacer un producto, vas a hacer un producto para ellos, ¿cachai? En particular.
Y es que Eduardo dice algo muy interesante en lo que coincido plenamente, y es que no basta con comunicar, no basta con trabajar en la oficina o en el lugar donde escribes y redactas los spots, sino que hay que ir al campo, hay que conocer a la gente que tiene los problemas. Y él ha nombrado pues, un viaje que hicimos a una escuela muy aislada en una zona de La Ligua, donde nos estuvieron explicando sus problemas con el agua, los problemas de la contaminación del agua que están teniendo. Entonces yo creo que eso es muy enriquecedor, y además te motiva a seguir trabajando porque estás poniendo cara al problema, estás viendo las personas que se implican en ese problema. Y yo creo que fue de lo más gratificante de todo el proyecto. Ese día en la escuela, conociendo al alcalde, a los vecinos, a los profesores, para mí fue pues, de lo mejor de todo el proyecto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, creo que no hay una forma de entender una realidad o de incluso luchar contra algo si no es humanizando ese problema y esa situación. Eso es. Y la única forma de humanizar es lo que tú dices, poner cara. Y por eso creo que fue tan positivo, independientemente, y esto también lo hablé con Eduardo, que no creo que sea una pérdida de tiempo el hacer productos, pero
no,
sí que,
no, claro que no.
Para nada, pero sí que pienso que para hacer esos productos primero tienes que entender la realidad que tienes, eso que trasladar es. Con esos productos. Y es un poco la teoría esta de ir a lo local, a lo global, ¿no? Y bueno, Eduardo ahora mismo, no sé si lo sabes, Diego, pero está trabajando en un proyecto de porque hubo una zona de Chile muy afectada por los incendios. Y entonces él está allí haciendo una especie de, juntando la comunicación con la psicología, por así decirlo, haciendo entrevistas y eso, y utilizando la comunicación como un medio para superar este posible trauma que se haya quedado de las personas que vivieron el incendio de cerca. Y precisamente esto que tú comentabas del tema de las acciones, él ha profundizado en este concepto de acción, y esto es lo que nos ha contado.
Entonces el punto es acción. Acción emocional, podríamos decir, de una comunicación social profunda. Ya no sirve esa weá, no sé, de oficina o de sala. No, hay que salir a la calle, hay que ir a donde la gente, hay que mandarse un pique lejos, como me ha tocado vivir a mí aquí en esta hueá, en el campo, no hay nada acá, solamente estoy viendo unas gallinas al fondo, unos pollos, pero aquí está la gente y aquí está ocurriendo el problema, aquí en el campo, aquí se están quemando, aquí no tienen, no sé, pues tienen que transformar su forma de cultivo y toda esa hueá por el cambio climático.
como echa de menos esas expresiones chilenas.
Yo también.
Bueno, de hecho, lo que comenta Eduardo es una opinión compartida, yo creo que entre todos los participantes de este proyecto. Cuando hemos preguntado a otros participantes para preparar este programa, ha salido el tema de las actuaciones concretas. Y el caso de Daniela, que es una chica con la que trabajé también en radio, que es ecuatoriana, reflexiona precisamente sobre esto, la necesidad de seguir trabajando y comparte su propuesta con nosotros.
Ahora lo que sí creo es como que se debería repensar, no sé, tal vez, en que haya como acciones detrás de este proyecto. Como hay un producto, como un producto que lleva un mensaje, pero que ese mensaje sí proponga una acción. Como lo que nos decía Eduardo, no quedarnos en el discurso. Entonces, una forma de no quedarse en el discurso podría ser como plantear una acción concreta, ¿no? Como en tal lugar se está haciendo esto, apoyemos. O comienza tú mismo a hacer tal actividad, tal proyecto en tu propio barrio, en tu propio país, no sé, como que la acción sí debería estar acompañada como de toda esta campaña, digamos, y de todo este sistema de comunicación.
Y bueno, independientemente de la necesidad de actuar, que es algo que tenemos que hacer, y además creo que no solo nos implica a nosotros los que estuvimos viviendo ese proyecto, sino a todo el mundo. O sea, siempre podemos hacer algo en nuestro entorno.
Desde luego.
O sea, cualquiera de los conocimientos que tengamos son buenos. Y eso, pero que sí que hay una realidad, y es que de tanto de Alemania como de Chile sacamos productos. Tú has hablado de los programas de radio, sacamos productos de buena calidad.
De buena calidad, sí. Y yo creo que lo que has comentado, que no importa la formación que tengas, porque ha quedado demostrado en este proyecto que gente da igual la rama de estudios, incluso había gente que simplemente eran músicos muy talentosos y todos aportaron muchísimo al proyecto. Es decir, cualquier persona, independientemente de la formación, puede ayudar y participar en esto.
Es totalmente cierto. Y es que, de hecho, o sea, han quedado productos, lo que decimos, muy buenos y, en mi opinión, además, perfectamente emitibles en radios y en televisiones, porque de verdad que también es verdad que hay un apoyo de profesionales, pero han quedado súper bien. Y, de hecho, hay gente como Miguel, el mexicano que ha intervenido al principio, que él tiene su propia propuesta para difundir estos mensajes, aparte de actuar.
Bueno, yo creo que sí, cada quien desde nuestros países podemos contribuir compartiendo y difundiendo los materiales que generamos y que se generan en el colegio durante los diferentes años. Y justo, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahorita en España con este programa de radio, pues es eso, difundir el programa, difundir el tema del desarrollo sustentable, del cambio climático, es una forma de contribuir con el proyecto desde cada uno de nuestros países. Por supuesto que habrá cosas que se pudiera contribuir en línea, la plataforma, el blog este que iban a hacer, donde iban a subir todo, pero más que lo que hagamos respecto al colegio en sí, lo que podamos hacer nosotros como personas y como profesionistas, cada quien desde nuestras ópticas en nuestros países.
Bueno, pues tal y como ha dicho Miguel, en eso estamos, ¿no? Y en eso queremos seguir. Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que han participado en estas entrevistas. Hemos tenido que seleccionar algunos por tema de tiempo, pero la verdad es que sus reflexiones han sido muy interesantes y estamos estudiando pues cómo hacerlas llegar por completo el resto de entrevistas que hemos hecho. En cualquier caso, me gustaría sacar un taller en el que participé yo y tú también, Liz, que me pareció muy interesante, que fue el de el spot, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con Gregory Coyne, que es un director chileno. Y bueno, que me comentaras un poco qué te pareció la experiencia de grabar con un profesional como es un director de cine.
Pues yo al principio la verdad es que era, no sé, un poco escéptica, ¿no? Porque yo no sé si recuerdas que el primer día del taller propiamente dicho nos pusieron unos productos que no acabamos de entender muy bien de años anteriores, y fue como que se creó ahí un debate de, vale, vamos a sacar una idea y a enfocar cómo queremos hacer esto, si no es una locura. Pero creo que se creó un ambiente buenísimo de trabajo y creo que salió un producto muy chulo, que desde aquí quiero agradecer a Gastón y a Sebastián,
sí.
la paliza que se pegaron a editar la noche anterior,
porque noche todo.
fue y se quedó muy bien. Entonces, nada, un saludo para ellos y un inmenso gracias. Y por supuesto a Gregory y a Moncho, que fueron nuestros profesores, que yo creo que se creó un ambiente de trabajo muy bueno y la historia esta de la luz, ¿no? ¿Puedes contarla, Diego?
De la luz. Sí, bueno, lo que ocurrió es que llevamos 2 días trabajando un poco en la idea, ¿no? ¿Qué queríamos grabar? ¿Qué queríamos preparar? Y 2 días que daba la sensación de que no avanzábamos. Y dio la casualidad de que estando allí en la universidad en Chile, pues se fue la luz prácticamente en toda la ciudad,
en todo
o
Santiago,
en gran parte de la ciudad. Y claro, no podíamos grabar, no podíamos utilizar los ordenadores. Y dijo Gregory, pues nos vamos a casa de los cámaras, de los técnicos, y allí en el jardín tranquilamente vamos a decir qué vamos a hacer. Y utilizó una expresión allí en Chile, que creo que le hizo gracia a Gregory, que fue... Hizo falta que se fuera la luz para ver la luz, ¿no? Porque fue irnos de la universidad, llegar a la casa donde de los cámaras y toda una lluvia de ideas, sacamos el producto adelante. Es decir, quedó un muy buen producto y todo surgió a raíz de eso, de que se fue la luz y nos vino la inspiración.
Quedó genial. Diego, aparte de estupendo en la radio, es también estupendo como actor.
Bueno.
Y eso ya pues lo podremos enseñar, el producto final lo podremos enseñar. Ahora Diego nos recuerda la dirección. Pero también es verdad que se crearon muchos productos muy buenos en otros en los demás talleres. O sea, el último día los compartimos todos, hicimos la despedida compartiéndolos todos. Y a mí me sorprendió gratamente que pese a ser más... Porque solo había 3 talleres, que en Alemania hubo más.
Sí.
Aún así hubo bastantes productos y muy diferentes.
Muy buenos, sí. Recuerdo el de Transmedia, que prepararon desde a base de historias de Instagram, con mensajes muy claros, muy, muy bonitos. Y el grupo de animación, que en apenas, no sé, 4 días aprendieron a crear un producto de animación como los que podemos ver en dibujos animados y todo. Espectacular, o sea que sí, que se nota que había mucho talento ahí. Y bueno, en cualquier caso, animaros a todos los oyentes a conocer y sobre todo a compartir los productos que han salido de nuestras estancias y de los años anteriores, porque creo que merece la pena. La plataforma es la de la institución alemana que gestiona el proyecto, que os recomiendo que os apuntéis, es traveltransform.kmgne.de. Algunos productos están en inglés, otros en alemán, pero hay muchos también en español. Yo creo que son muy intuitivos, muy visibles, y pronto la web se actualizará con más material, así que nada, estar atentos a ello.
Pues muchas gracias, Diego. Vamos a pasar ya a la despedida porque una vez más nos quedamos sin tiempo. Un día más tenemos que despedirnos y lo peor es que esta vez no volvemos hasta abril. Bueno, no sé con qué coincide esta vez, Semana Santa. Semana Santa. Pero vamos, que cuando volvamos seguro que volvemos con las pilas cargadas. Creo que ha sido muy enriquecedor el programa de hoy, ¿verdad, Diego?
O sea, sí, muy, a ver, nos tocaba a nosotros dos muy personalmente, o sea que sí, yo creo que muy útil, además para todos, cualquier persona, le recomiendo de verdad que vea los productos que hemos hecho porque son muy buenos.
Sí, y además esta multiculturalidad queda reflejada, o sea, creo que se ha quedado muy bien. Así que nada, simplemente recordar a los oyentes que tenemos varias convocatorias abiertas. Porque, nada, Diego ya vemos que es una persona inquieta, pero sabemos que muchas de las personas que estáis aquí en la universidad están deseosos de hacer un SICUE, un Erasmus. ¿Tú recomiendas que la gente se mueva, Diego?
Por supuesto. Yo he hecho Erasmus, he hecho este proyecto y es lo mejor que puedes hacer. De verdad que merece muchísimo la pena.
Pues nada, eso. La segunda convocatoria Erasmus va a salir dentro de poco. SICUE, recuerdo, de Movilidad Nacional permanece abierta. Y en nuestra web tenéis un calendario en la barra lateral izquierda bastante intuitivo con fines de plazos y aún así en para los despistados damos bastante la lata por redes sociales, sobre todo por Twitter, recordando plazos, fechas, así que seguidnos en Facebook Relaciones Internacionales UMH y Twitter e Instagram @globalumh. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, Diego.
Muchas gracias a ti y a todos.
Y muchas gracias por venir, aún estando enfermito, que no sé si se le nota
se
en la radio
por
aquí. Al pobre lo veo con el Kleenex y muchas gracias, Diego. De verdad, es un placer
siempre
tenerte
encantado.
Cerca. A nada, muchas gracias a Izar Martínez por el control técnico, porque la verdad es que venimos poco, pero cuando venimos lo ponemos complicado. Así que nos vemos ya en abril. Feliz Semana Santa, deseo ya de adelanto y que vaya todo muy bien. Nos oímos pronto.